le había contado a una madre eso. Y a su hijo de 6 años le había dicho que la profesora le regañaba porque perdía las cosas y que no tenía que prestarlas. Pero le decía a su madre que él había desobedecido y la seguía prestando porque él quería ser santo. Entonces su madre se conmovió, claro, pensó, un hijo santo, por fin, desde la cuna, desde los 6 años ya va en camino. Acto seguido el niño dijo, sí, porque así podría hacer milagros. Pero recta intención no había. No quería ser santo por amor absoluto al Señor o a los demás, sino por los beneficios, ¿verdad?, que trae ser santo. Uno puede hacer milagros. Uno puede, bueno, pues, curar un ciego o sanar una enfermedad. Y aquí no le gusta hacer milagros. Aquí no le gustaría. Había un santo, nacido en Gerona y que vivió en Tarragona, que se llamaba Salvador. Y este santo hacía milagros sin quererlo. Le pedían, reza por tal persona que está enferma. Rezaba y se curaba. Bendíceme esto para un enfermo. Y se curaba. Entonces el pobre, claro, pues despertaba olas, oleadas de peregrinos que llegaban hasta él para que hicieran milagros. Y así pues iba cambiando de convento en convento. Y el pobre, pues siempre que seguía haciendo milagros. Porque lo más característico de este santo no era que hiciera milagros, sino la humildad. Hace falta mucha humildad para hacer milagros y no creer que es por ti, por lo que tú vales, por tu valía. ¿Conocéis a Justin Bieber? Él no hace milagros, pero por eso tiene 8,5 millones de seguidores en internet. Algunos sois seguidores. Justin Bieber tiene 17 años solo. Y él dice, la gente me mira esperando a que yo falle, pero yo voy a lo mío. No me importa la gente. Cuando uno piensa así, en realidad, pues no es justamente la humildad lo que nos caracteriza. Cuando uno piensa que es por uno, por lo que ocurren las cosas, pues no es la humildad del rasgo que tenemos. Por eso Dios es muy pocos a los que les concede hacer milagros. A este Salvador y con otros santos que, como Francisco de Asís, los santos que en vida, lo mismo Juan Pablo II, que en vida fueron instrumento de sanación para otros, de milagros físicos, los aprobados. Creo que por otro lado todos estamos llamados a hacer milagros. No los que aparezcan en los libros, no los conocidos, pero estamos llamados a realizar milagros con nuestra vida. Y también corremos el peligro de que se nos suban y de pensar que es por nosotros. 8 millones de seguidores en internet, ¿eh? Que no lo quisiera, ¿eh? Imagínate, tanta gente que te sigue. Es una pena, ¿no? Es una pena pensar que en eso está mi felicidad, que en eso está la alegría, ¿no? Que en mis éxitos está la alegría, que me vaya a ayudar cosas está la alegría, ¿no? Hoy celebramos el domingo de la alegría, por eso me he puesto así justamente, porque dicen que la rosa expresa mejor la alegría que el morado. Aquí es bonito. Luego os dejo que toquéis un poquito. Porque expresa la alegría que queremos vivir cuando todavía estamos viviendo la cuaresma. ¿Pero por qué? Porque ya vislumbramos la Pascua, el final. Ya vislumbramos que, en definitiva, la vida no es hacer, tener éxito, hacer muchas cosas, o que me siga mucha gente en internet. Es mucho más que eso. Pero para ver la vida así hace falta una mirada que es distinta a la que a veces tenemos nosotros. Nosotros miramos con ojos de hombre y Dios tiene unos ojos que son distintos, que ven el corazón. ¿Se acordó de la primera lectura, verdad? Que van a elegir un rey. ¿Y a quién eligen? ¿Al mejor? ¿Al más capaz? ¿O no? ¿Os acordáis? Iba pasando el primero y Samuel, que era el que iba a elegir, de repente el primero, ¿y qué piensa? Este es. ¿Por qué? Porque era el mayor, porque sería muy inteligente, muy capaz, muy brillante. ¿Y qué le dice Dios en el corazón a Samuel? Me es este. Y van pasando uno tras otro, hasta 7 hermanos. Y el pobre padre ya estaba desesperado porque pensaba que se escapaba la posibilidad de tener un hijo rey. Y ya le dice, bueno, pero ¿te queda alguno? Sí, me queda uno. Pero el padre dijo, me queda uno, pero es el desperdicio casi. No tengo cuidado de ovejas. Lo tengo en el campo. ¿Lo quieres ver? Sí. Y traen a David, que David era apuesto. Pero David, el pobre, tenía muchos defectos, muchos defectos que se van a ver luego en su vida. Y sin embargo, David va a ser el rey más importante del pueblo judío. Y la tumba de hoy, peregrinos y peregrinos llegan en Tierra Santa a tocar a la tumba del rey David. Y fue un hombre que pecó públicamente y que incluso queda recogido en su historia. Fue un hombre que quería controlarlo todo y por eso contó a su pueblo para ver si tenía poder suficiente, porque le importaba el poder. Era la vanidad lo que muchas veces llenaba su corazón y quería construirle un templo a Dios, el templo más grande de todos, porque quería ser famoso. Y sin embargo Dios lo elige a él. ¿Por qué? ¿Por qué lo elige? Porque supo mirar en su corazón. Porque Dios vio en el corazón de David un hombre que pobre, pero un hombre que siempre era capaz de pedir perdón a Dios y volver a él. Porque no cayó en la vanidad de alejarse de Dios, sino que buscó a Dios arrepentido muchas veces. Porque era torpe, como Pedro, o San Pedro, como nosotros, muchas veces. Y en lugar de huir de Dios, como hacemos nosotros a veces, él volvió a Dios arrepentido, a pedir perdón, y volvió a empezar. Y volvió a levantarse. Y volvió a construir. Esa es la humildad. Esa es la humildad y la pobreza también del ciego de hoy. El ciego de hoy, pues no quería ser curado, entre comillas, no quería ser curado por Jesús porque no se lo pidió. Y sin embargo, Jesús le concedió la vista. ¿Y pensáis que le solucionó la vida o le creó un problema? Le creó un pequeño problema en realidad. Él estaba muy tranquilo pidiendo y de repente se convirtió en el ser más popular, casi como Justin Bieber. O Bieber, en un momento, porque de repente todo el mundo quería hablar con él y todo el mundo quería utilizarlo a él. ¿Di qué piensas de este? ¿Quién es este? Él estaba tan tranquilo, no se conocía a Jesús, no sabía nada de él y de repente la vida le cambió. Yo creo que a veces nos gustaría ser un poco ciegos y permanecer ciegos, porque así no tendríamos que dar testimonio de nuestra fe. Estamos tan tranquilos, ¿no? Uno llega al trabajo y diría: ¿tú estás en contra de la iglesia? Sí, sí, sí. La iglesia es fatal. Y tan felices porque tenemos un día tranquilo en el trabajo. Pero claro, si uno de repente le abre los ojos, se complica la vida. Porque los fariseos, pues, como hoy pasa muchas veces, ¿no? En nombre de la tolerancia, uno se convierte en intolerante, ¿no? Y lo mismo pasaba con Jesús, ¿no? En nombre de la tolerancia, pues, ¿cómo va a hacer este milagro el sábado? ¿Cómo va a ser este un profeta si está endemoniado? Y hay quien pone a juzgar nada menos que a este hombre, que era ciego, que hasta ese momento no veía, de nacimiento. Y desde ese momento que empieza a ver, que por fin ve, lo único que ve son problemas. Lo único que empieza a ver son problemas. Quieren ponerme a mí. Pero, ¿qué es lo bonito del proceso? Que él, que lo más fácil hubiera sido de decir, yo creo que es un pecador, en lugar de eso dice, mira, yo no sé quién es, pero me ha cambiado la vida. No sé quién es. Pero tiene que ser alguien, porque no es normal que yo no viera antes y ahora veo. Entonces, lo único que puedo decir es que es un profeta. Ese es el primer paso en nuestra vida cuando nos convertimos, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios. A lo mejor no conocemos tanto a Jesús, a lo mejor se nos han abierto los ojos levemente, pero lo único que podemos decir es que mi vida era distinta y ahora ha cambiado. A lo mejor no sé dar razones de por qué ni quién es ese, pero estoy empezando a recorrer un camino de fe. Que todavía me falta, claro que me falta, pero ya soy capaz de decir, era un profeta. Hay algo, aquí hay algo. No lo entiendo muy bien, no sé por qué, pero hay algo. Y todo porque le complicaba la vista, la vida al darle la vista. Pero el paso definitivo se da cuando Jesús le dice, bueno, pero tú crees en el Hijo del Hombre, tú crees en mí, tú crees que hay alguien más que le da sentido a tu vida. Y él da ese paso, que ya es un paso de fe, y dice, sí, creo. Yo creo que todos somos un poco ciegos. Todos tenemos nuestra ceguera particular, nuestra ceguera a veces de nacimiento. Nos cuesta ver la vida, nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprender tantas cosas. Nos cuesta ver a Dios alrededor. Nos cuesta encontrar a Dios y decir, ahí está Dios presente alrededor nuestro. Lo que provoca el cambio, decía para que entendáis que lo que provoca el instinto del amor, la necesidad de amar, es haber experimentado ese amor. Y este hombre experimentó el amor de Jesús al haberlo elegido a él y haberlo curado. Y eso fue lo que provocó en su vida que él saliera de sí mismo. Yo creo que nosotros muchas veces estas Estos pasos los damos cuando experimentamos el amor. Porque la vida se decide en elecciones. Siempre hay que elegir, siempre. Samuel tuvo que elegir un rey. Para nosotros toca muchas veces tomar elecciones a diario. ¿Por quién opto? ¿Por Jesús o no opto por Jesús? ¿A quién elijo? Nosotros tenemos la capacidad para elegir también si, incluso muchas veces, si vivir amargados o vivir con paz. Podemos elegirlo. ¿Hasta qué punto nos afecta lo que piensan los demás? ¿Hasta qué punto nos influyen las cosas que pasan? Es una elección. Elegimos vivir con paz. Elegimos vivir con Cristo. Elegimos vivir, en definitiva, mirando con los ojos de Dios. O elegimos vivir mirando con los ojos del mundo. Porque la tentación del mundo es que pensemos como piensan los demás. La tentación del mundo es que miremos la realidad como es. Pues, ¿qué hay después de la muerte? Un vacío eterno. Nada más. No te preocupes por el mañana. No te agobies por cumplir. No quieras ser mejor que nadie. Relájate. Porque lo que se impide al mundo es a perder la esperanza. Esto no va a cambiar si Dios no está presente. Dios no quiere salvarnos. Es la tentación del mundo. Y nosotros, sin embargo, queremos mirar con otros ojos. Mirar el corazón de las personas. La tentación del mundo es dividir. Tú eres de Juan, tú eres de Diego. Tú eres de este blanco o negro. Y nos gusta dividir porque así creamos divisiones, así creamos guerra. La tentación del mundo, en definitiva, es no unir. Es lo que hizo Cristo. Cristo vio el corazón del hombre, Dios ve el corazón del hombre y ve lo bueno, ve personas heridas, no ve ni malos ni buenos, ve personas heridas, que reaccionan mal muchas veces, pero porque están heridos. Porque Cristo ve el corazón, con sus llagas, con sus heridas. Pero Cristo es capaz de decirnos, abre los ojos y comienza a ver de verdad, bien, a ser hijo de la luz, no hijo de las tinieblas, hijo de la verdad y no hijo de la mentira. Hoy la verdad escandaliza y sigue escandalizando. Nos gusta más la mentira, porque la mentira es hacer las cosas como si nada. Hacemos lo que queremos cada día, no importa. Lo importante es que tú vas a lo tuyo. Y que los demás esperen que cometas errores, pero tú ve a lo tuyo. Tú déjate llevar, eso es lo que nos impide el mundo. Y lo que nos pide, a todos nos toca. Tú déjate llevar, tú ve a lo tuyo. Que los demás esperen que caigas, pero tu vida es tu vida, haz tu vida. Olvídate. Es lo que tenía que haber hecho el ciego. Haber seguido, pero no, él se expuso, se quedó allí y le empezaron a preguntar. Incluso se dejó tocar por Jesús de nuevo. ¿Crees en mí? Se podía haber ido, pero se quedó. La elección, siempre podemos elegir. O nos quedamos o nos vamos. O decimos que sí o que no. Y siempre hay miedo de decir que sí, porque claro, se me complica la vida. La ceguera es más fácil. Quedarnos tranquilos es más fácil. Pero que Cristo me diga, ¿crees en mí? Supone que tengo que empezar a cambiar de vida y a recorrer un nuevo camino. Vamos a acordarnos del niño de 6 años. Todos queremos ser santos. Esa santidad, bueno, a veces tengo algún milagro, no estaría mal, ¿eh? Hacer milagro viene bien. Pero lo importante de ser santos es, pues, repartir ese amor que Dios nos ha dado. Dar el amor que hemos recibido. Abrir los ojos a otros para que vean. Y en definitiva, nosotros mirar el corazón de las personas. Porque ahí descubriremos a Dios. Si miramos solo la apariencia, cómo visten, cómo son físicamente, nos equivocaremos tantas veces. Miremos el corazón de las personas, como hacía Jesús, como hizo el ciego a partir de ese momento, y como hacen los santos cuando son capaces de ver a Dios en aquellos que se encuentran con ellos en el camino.